Era un fichero, ¿eh? Hacer fichas con las medias. Cada ficha es la descripción de las medias.
Ajá. ¿De stretch?
Stretch. Par. Número de media, una. Destino de la otra, ignorado.
Incierto.
Toalla. Característica de las medias. Agujero en la planta del pie. Cuidado con el agujero del costado, que hay que empujarlo con el dedo cuando se pone el zapato para que no se vea de afuera. Usted hace eso también.
Sí, señor.
Yo sabe cómo tengo las medias arrugadas bajo el pie. Hay pares de media que piso la mitad de la media.
¿No le molesta abajo?
Ya me acostumbré. Incluso a veces me pongo un poco de cinta aisladora para que no se me corra la media para arriba y se ve el agujero, ¿vio? Que queda feo. La verdad es que uno ser elegante cuesta mucho.
Sí, pero ¿quién las ve?
Sí, lo que es ser un dandy, ¿eh? Uh-huh. ¿Sabe cómo tengo las uñas de empujarme las medias para adentro?
Tiene su precio,
sí. Sí, todo tiene su precio. Bien. ¿Qué más tenemos? No sé qué tenemos.
Usted averiguó el asunto de la revista Hola. Llega esta noche la revista Hola.
La revista Hola llega esta noche.
O sea, los martes a la noche, es decir, los miércoles de madrugada.
Ah.
O sea que tenía que haber llegado hoy.
Bueno, está bien.
No, llega esta noche, miércoles a la noche, sí.
La mujer y la belleza. ¿Cuál es tu problema, mujer? Esto es de la revista Mujer de Panamá.
Ah, menos mal.
De acuerdo a su problema, pues nosotros le damos soluciones. Por ejemplo, ¿cómo se le simulan los poros abiertos?
Acá no sé.
Dice, es necesario aplicarse una loción tónica.
Eso en Panamá, ¿no?
Sí, con o sin alcohol. Usted va a los bares allá para y dice, tráigame una loción sin alcohol que me voy a... ando con los poros. Dice, luego un humectante liviano y como último toque, una aplicación de polvo volátil, transparente y sin brillo.
Lo agarra del aire nomás.
Sí, dice, tengo bastante vello sobre el labio superior.
Afeítese.
¿Cuál es la mejor manera de disimularlo o eliminarlo? Y afeítese, hermano. ¿Qué va a hacer? O déjeselo directamente.
Sí. ¿Eh? Con la track 2,
si no es muy espeso, puede teñirlo con agua oxigenada. Dice,
no,
pero recomiendan la depilación eléctrica, tal o
eléctrico, no,
no.
Sale salpullido.
No, es dice, para su seguridad conviene dirigirse a un profesional, un abogado.
Un abogadito.
Se va, golpea la puerta, señora, y lo atiende el abogado. Dice, sí, pase, señor, señora.
Pero qué bien le queda, de acuerdo, ¿no? Sí, que es mi... ¿Se acuerdan?
Dice, ¿cuál es su problema? Mire, dice, tengo algo de vello en el labio superior. Se refiere al bigote, ¿eh?
Al bigote incipiente.
Bueno, ¿qué más? Tengo la piel demasiado rojiza... Y no hay maquillaje que me venga bien.
Dijo el colorado.
Sí. ¿Qué puedo hacer para disimularla? Firma Bertoldi. Debajo de la base de maquillaje debe aplicar un lápiz corrector de color verde. De este modo la piel le quedará de un tono, digamos, violeta.
Claro, verde con el rojo.
Claro, qué fantástico. Dice, las pestañas se me caen. Y levántela.
No vaya al mismo abogado, vaya a otro profesional.
Es normal que alguna pestaña se caiga.
Sí.
Y también es normal que caiga la pestaña, que es otra cosa. En el momento, esto ocurre siempre en el momento de colocar la máscara o de quitarla.
Pero siempre me ocurre.
Sí, la máscara de hierro, ¿no? Estas, así como el cabello o el velio, tienen su ciclo de vida, las pestañas.
Ajá. ¿Se van renovando?
Y sí. Van feneciendo.
Pero sale una y va a salir.
Sí, es que es lo que no sé.
Se cae una y sale otra.
Sin embargo, cada tanto conviene darle vacaciones a...
¿A las pestañas?
A las pestañas, sí. Usted por dos días no parpadea. Mira, fijo, así. Y entonces ahí las pestañas, ¿sabe cómo
crecen? Se van de vacaciones.
Oh, le crecen unas pestañas que usted cada vez que le toca el ancho de basto se hace cosquilla en la pera. Bueno. ¿Qué más?
Qué lindo, estoy pensando en las pestañas de vacaciones, Dorina.
Dice, sí.
Con Mutual.
Sí, lo.
El hotel de pestañas,
el hotel de... Sí, hay mucho.
Frente al Desmata queda.
Sí, yo lo he visto mucho, dice, se hizo... cuando se va a vacaciones la pestaña. Bueno, quisiera saber si las patas de gallo son hereditarias.
Ajá, sí, son suyas nomás.
Firma Tomás Gallo.
Está bien,
Está bien. Dice, que sea un problema habitual en su familia, señora, No significa que sea hereditario, sí, porque en mi familia todos andamos con unas patas de gallo que parecen cicatrices, le garanto. Dice, mi tío, por ejemplo, tiene unas patas de gallo tan profundas que las usa para guardar el boleto de tren. Se lo calza acá. Dice, muchas veces se deben al abuso del sol. A gesticular en exceso. Yo por eso no lo hago. Y también por falta de cuidados y atención. Para prevenir o atenuar las patas de gallo, es necesario aplicar en la zona, en todo el barrio, una crema para párpados que se coloca dando pequeños golpecitos.
Ah, así. Casa por casa.
Sí, claro. En toda la zona. Nunca frotando, ¿eh?
¿Ah, no?
No me frote las patas de gallo porque es peor.
Yo que frotaba.
Dice, tampoco hay que dejar la crema durante la noche. No, porque...
Se la afana.
Se la afana, ¿no? Para su absorción es necesario solo una hora.
¿Para absorber eso?
Sí, en una hora usted ya absorbe toda la...
le chupa enseguida la...
La pata de gallo, sí.
La piel.
Dice... a ver... dice, me siento rarísima si no uso delineador. Aunque todos me critican y dicen que soy antigua, yo no me resigno a dejar de usarlo.
Y bueno, sigue.
Es posible que se lo aplique en forma exagerada a usted, señora, ya me lo imagino. Conviene que reemplace el delineador líquido por un lápiz.
Ah, eso nunca.
Y no, que no haya líneas que sobresalgan del contorno del ojo. Porque usted ya me imagino, parece Nefertiti, ¿eh? Se hace una raya que termina el ojo y usted sigue nomás, para arriba. Y aquí hasta el pelo nomás. ¿Eh? Y del otro lado lo mismo. ¿Qué
una chinita, parece una chinita.
Sí, escúcheme, señora, usted es medio exagerada. Después ese colorete que se pone.
Sí, un revoque.
Ya, el revoque ni hablemos, se le para una mosca en la cara y se quiebra las patas. Escúcheme, debe que sea un poco más...
Más natural.
Más natural, señora.
Sí, bien blanca, bien lavada.
Ya, y después el perfume que usted se echa. Usted se enjuaga con perfume, señor.
Es penetrante.
Sí. Y después, bueno, después las medias con la raya torcida, escúcheme, pues. Tampoco...
La media con costura no se usa más, ¿no? ¿O se usa?
No se usa más.
¿No se usa más la media con costura?
No se usa más la media con
costura. Creo que no.
Oh.
La va a tener que tirar.
Dice, mi cuello es demasiado arrugado para la edad que tengo. ¿Cómo puedo disimularlo? Compré una polera.
Una polera,
¿verdad? Una bufanda.
En verano el problema.
En verano, no importa, en verano usted está acá. Bueno, el cuello, dice, es una zona que generalmente olvidamos en los tratamientos cotidianos de belleza. Sí, yo siempre me olvido del cuello. Debe limpiarlo, ¿eh? Límpiese bien el cuello con la misma crema de limpieza de la cara.
Ah, pero pásele jabón.
Pero, no, con la misma.
Mire que está percudido.
Con la misma, es decir, después que la usó para la cara se va a limpiar el cuello, está loco. Luego dice un tónico sin alcohol y también mascarillas de belleza.
Ah, qué lindo.
Si lo atiende en forma constante logrará impedir la formación de nuevas arrugas y va a tener un cuello que va a ser la envidia de los hombres y la admiración de las mujeres. Y a su paso las muchedumbres exclamarán. Sí. Qué lindo cuello tiene usted, señora, ¿eh? Bueno, la felicitamos. Linda esta revista...
Mujer
de Panamá.
Panameña.
Hemos hecho esto como pequeña muestra. Y vamos a escuchar un disco porque hace muchísimo que no escuchamos.
Por favor, Alejandro.
La mujer y su automóvil.
Ajá.
Atención, ¿eh? Porque hay muchas damas que manejan. Digámoslo así.
Sí, demasiadas.
Terminado tu arreglo personal... Y tras una última mirada en el espejo, sales de casa y entras al carro.
Sí, al que pasa ahí con la botella.
Maneja un carro esta mujer.
Ah, en Panamá le
dicen... en Panamá le dicen carro a los autos.
Sí, señor.
Bueno. Dice, pones la llave en el contacto.
No, primero tiene que abrir la puerta.
Sí, pero no. La hace girar como siempre y no pasa nada. ¿Qué hacer? Sí. Es una emergencia, ¿no? En una emergencia así, salvo desesperarse, lo más rápido y práctico, antes de procurarnos un mecánico, es revisar algunos puntos elementales. Atención, señora, que no le arranque el carro. Posible causa del problema, ¿eh? Primero, falta de combustible.
Ajá.
Revísalo, aunque te parezca una exageración o una broma.
Hay que revisar el combustible.
Sí.
Y si no está...
Es una broma fantástica revisar el combustible.
¿Cómo revisar?
Nosotros andamos por esas calles revisando combustible. Segundo, arranque defectuoso o batería débil.
Ah, arranque defectuoso.
Sí. Tercero, respiradero del tanque bloqueado. Sí, mire, señora, a usted se le bloqueó el respiradero del tanque. ¿Qué es el respiradero del tanque?
No sé, y utilizan un idioma muy especial en
Paraguay. No, qué idioma muy especial. Yo nunca, yo tengo auto hace mucho, un auto que no vale nada, ¿no? Pero, este...
¿Respiradero no tiene?
Tiene, pero son respiraderos, digamos, involuntarios. Que bajo la forma de agujeros se presentan.
¿En el piso?
No en el tanque, sino en toda la geografía de ese lamentable auto.
Bueno. Debajo de la pedalera.
En cualquier parte haces un agujero. Ahí donde usted se le cae una moneda, se hace un agujero.
Epa.
Porque la chapa está hecha con anchoa. Con pata de anchoa. Bueno, también puede ser que usted tenga, señora, aire en el sistema de combustible.
Ah, bueno, ese sí tiene un problema médico.
Sí. Sí, también el tiempo de inyección de la bomba está incorrecto, señora. Discúlpeme que se lo diga. Le pueden haber vendido combustible adulterado. Ahí está. ¿Usted en qué estación de servicio cargó?
Y allá a la vuelta, donde cargo.
En Panamá no hay, y
no,
otras.
Hay otras, ¿no?
Claro. Ah, y ahí es donde le adulteran el combustible.
Sí.
Y le encajan, sí, le echan agua, le echan.
No me digan, Panamá.
Le echan agua.
Están avivados.
Perfume y agua.
¿Perfume le echan?
Claro, para que usted no...
¿Perfume con olor a nafta?
Claro, ya viene, un tulipán negro nafta. Y usted viene, fue el auto, no le anda, ¿no? También puede ser el jet del carburador obstruido.
Ay,
yo sé. Señora. La varilla del acelerador puede estar floja o restringida.
Ah, varilla.
Por eso no le arranca el auto. El choque automático defectuoso. ¿Qué tienen? ¿Hay autos que vienen ya con choque automático? ¿Cómo adelanta la ciencia? Claro, usted aprieta, quiere chocar usted.
Para cobrar el seguro.
Claro, para el seguro. Y se aprieta ahí y se choque. Choque automático. Aprieta y ¡fa! Rompe la
cola. Con un martillo.
Claro, después viene el del seguro. Dice, dentro de 4 años le vamos a pagar. Bujías o circuitos defectuosos puede ser también. Revisa si están correctamente ajustados los bornes de la batería. Limpia su corrosión con un papel de lija, que siempre hay que llevar en la cartera para una cosa u otra, ¿no? Revisa la batería, hazla recargar. Revisa
no
el sistema eléctrico.
No puedo arrancar, claro, recargar.
Y voy a hacer recargar la batería. Estoy acá en el medio del campo, kilómetro 250. Y que con un avestruz voy a cargar la batería. Escúcheme. Dice, revisa el sistema eléctrico. ¿Cómo no? Está la dama con los tacos altos revisando el sistema eléctrico. Escúcheme. No, puede haber una pérdida de corriente que no hace llegar suficiente energía al motor de arranque. Y bueno, saque usted el tester de la cartera y lo revisa tranquilamente. Después, limpia el respiradero del tanque bloqueado.
Otra vez respiradero. Todavía no lo encontré el respiradero.
Ventile el aire en el sistema de combustible.
Sí, abra las puertas.
Reajuste el tiempo de inyección. Reemplace el combustible adulterado. Rectifique la varilla. Bueno, escúcheme. Espérese, no siga.
Voy
a tomar acá el 141.
Me voy a dedo.
El plateado, el expreso Pilar. Y me voy, ¿qué me viene acá con auto?
Ni no lo hace uno, lo va a hacer una dama.
Claro, escúcheme. Estos tipos que te dan consejos para el auto. Oh, no hay cosa que más me reviente en la revista.
Porque uno no lo aprende.
¿Pero qué va a aprender? Va a estar todo el día uno atrás del auto. Llévelo al mecánico, cámbiele cada tantos kilómetros el aceite. Cámbiele la bujía cada tantos kilómetros. Cámbiele los fusibles cada tantos otros. Cámbiele esto. No le cambio nada, viejo. ¿Para qué hacen autos que se van rompiendo por pedazos?
Que hay que cambiarle todo.
Que cambiarle ni cambiarle. Que no le cambio nada.
Así anda.
No, no anda. El auto no anda. No anda. Bueno, linda revista esta. Vamos a escuchar uno de los últimos discos de la noche. Y después posiblemente tengamos a Moretti y Gargiulo o... Y vamos a ver lo que hacemos.
Si llega con la voz usted.
¿Trajo el televisor?
Ah, sí, pero lo tengo que enchufar.
Pero... A ver, póngalo.
Hace un poco de sombra acá adentro.
A ver.
No tenemos antena colectiva. Ahí está, ahí está.
Fantasías animadas de ayer y hoy presentan...
Uy, me dijo
animado. El
superfuego. ¿Qué? Mira, Chanchito Pajarón,
buenas tardes, damas y caballeros. Tenemos aquí reunidos en la celebración del gran juego anual de fútbol americano.
Ah, eso que juegan con una sandía, ¿vio?
Sí, sí.
este lo vivo, parece.
Con prendas multicolores.
No, sí, yo lo vi. Déjamelo ver, tranquilo.
Está tarde.
Los ánimos se desbordan.
Ah, mirá, el Pato Luca.
Sí, miles de espectadores esperan ansiosos el comienzo de este gran partido. Mirá. Vaya, he aquí al aficionado más joven del estadio.
Mira, claro, porque así se me imprime. Se la pieza toda eso, ¿eh? Oh, aquí no hay cosas así.
No, aquí no
hay. En el campo, los jugadores hacen sus rudos ejercicios de calentamiento.
Yo los abdominales que hacen.
Dale un poquito más de color. Ah, que no es el color, nada.
Blanco y negro,
claro.
Los capitanes son llamados al centro del campo. El árbitro lanza una moneda.
Ah.
¿Cómo
queda? Miren si va a caer así, claro, pues son dibujos, es una ilusión óptica esta.
Y
lee
aquí la patada.
Sí,
sí.
No, pues. Yo siempre no me lo dejo entender.
Escuchen rugir a la multitud.
Ya, qué bien, León, claro, León. Apagá la portería, apagá. Apagá, apagá.
¿Tenés otra cosa?
No, a mí me gustan esas, a mí me gustan temas. De hondo contenido humano me gustan así. Por eso yo, sí, hasta ahora temas serios, comprometidos, ¿vio? Uh-huh. Por ejemplo, todas esas cosas, ¿vio?
Ah, eso.
De libro, de cosas que no se puede hablar, ¿vio? Temas tabú.
Temas tabú, no una palabra. Y a esta hora.
Temas candentes.
Temas candentes de
actualidad. Yo siempre llamo por teléfono al canal y le digo, ¿no tiene alguna película de esa de tema candente que me gustan a mí con...? ¿Eh?
Y bueno, no
me
te hicieron.
No, pero yo digo, yo usted no me interpreta.
¿Documental?
No, a mí me gustan películas de acción.
Ah,
yo,
sí,
¿cuál?
Me imagino.
Enrique de Victoria dice, para el Cerro de la Pava hay que ponerle una bolita adentro de la pava. Claro, o municiones. Y usted sacude bien la pava y sale todo el cerro. Marina y Viviana de Devoto dice, pregunta qué son los compuestos daltónicos y sertólidos, porque mañana rinden el final de química. Ay, cualquiera lo sabe.
¿Quién no va a saber lo que son los sertólidos?
Oh, y los daltónicos son esos tipos que ven...
Sí.
Que tienen media de distinto color. Claro. Nosotros tenemos, ya hemos hecho esto, pero la revista mía nos da una idea, que es la mejor manera de colgar un cuadro. Ya lo hemos hecho. ¿Qué quieren ustedes? ¿Trampita para la cocina? No. La mejor manera de colgar un cuadro. Lo hemos hecho, pero estos son consejos nuevos. Quiere decir que a lo mejor los anteriores estaban mal.
Y se le han caído los cuadros.
Claro. Para valorizar un cuadro, este debe estar en el sitio justo. José Larovsky. Si usted, porque el cuadro tiene distintos precios según donde usted lo cuelgue.
Y sí, señor.
Un factor muy importante es la luz directa, ya sea natural o artificial. El cuadro puede estar enmarcado o no.
Ah, sí, es una de las dos variantes.
Claro, pero colgarlo enrollado queda fulero, ¿vio?
Sí.
En el caso de un cuadro moderno, se puede elegir aprisionar la tela entre dos vidrios.
Pobrecita.
Pobrecita. Siempre que se trate de una reproducción sin enmarcar, la tela debe quedar bien centrada.
Sí,
está diciendo
sí,
cosas sí. Que ya sabemos, ¿no?
Sí.
La elección del marco requiere también algún cuidado. Un marco recargado nunca combina con un cuadro moderno. ¿Ah, no?
No me digas.
Oh, yo tenía uno todo
recargado.
Futurista, el cuadro, ¿vio? Todo lleno de rayas.
Sí.
Y un marco francés. Eso todo con firulete por todos los winners.
No le
grueso así el marco.
Qué bueno, un marco se le cae.
Todo con... aplicaciones ahí de lentejuela, todas esas cosas, ¿vio? Y no me, yo me di cuenta que no quedaba bien, porque yo tengo un buen gusto natural, ¿vio? Sí, yo enseguida veo una cosa y digo, ay, esto me gusta. Y veo no una camisa violeta y digo, esta es. Y es eso.
Pero entonces a usted le gustaba, pero no era así.
Ahora me entero que no es así. Y la otra duda que se suele presentar, ¿es dónde colgar el cuadro?
La única duda que se le presenta...
No, la otra.
Ah.
Hablaba seguramente de una duda anterior, que puede ser... ¿Tiene el universo algún sentido? ¿Hay Dios o no le hay? Claro. Bueno, pues la otra duda es dónde colgar el cuadro. ¿Cuál es el lugar más apropiado? y de qué manera combinarlo con otros cuadros. O sea, porque, por ejemplo, arriba de otro cuadro queda medio fulero.
Sí, le queda mal, muy amontonado.
No hay una ley estricta al respecto, está bien. Si se arriesga un poco de desorden, los cuadros hablarán por sí mismos.
Ah, ahí es cuando me voy de mi casa.
Sí. No, ahí es donde usted debe llamar o al médico, o a un profesional, o aunque más no sea un amigo, cuando los cuadros le entran a hablar.
O a la policía.
Sí, imagínese usted está ahí tranquilamente sentado en el sillón, y usted tiene ahí un póster de Boyer. Usted está sentado y el cuadro le entra a hablar y dice, ¿qué me decís, hermano? Y yo enderezo para la puerta y ra.
Lo menos que puede hacer.
No sé los cuadros que tenga usted, ¿no? Porque, por ejemplo, hay cuadro y cuadro para hablar, ¿no? Si usted tiene, digamos, una naturaleza muerta, que le hable un zapallo, una cosa que no tiene, muchas gracias. ¿Qué decís, viejo?
Aparte no es tan peligroso.
Con esa voz de zapallo, ¿no? Te está hablando zapallo. Acá en la naturaleza muerta, hermano. Sí, dice, estoy un poco aburrido de esta falta de conversación. Yo las voces que tienen los zapallos no son así, ¿no? No me va a negar que no es así. Yo ahora lo tengo un poco tomada, ¿no?
No le sale.
Y de zapallo resfriado. La voz que tengo. Pero hay otros cuadros que tienen otras voces. Uh-huh. La batalla de Anghiari puede ser un clamor. Ahora, si usted tiene fotos de personas, es fácil que le abran, que le hablen, ¿eh?
Sí.
¿Y que le digan, ¿qué quieren con este, hermano? Si se arriesga un poco, los cuadros pueden hablar. Los muebles suelen ser los mejores auxiliares para que un cuadro resalte. Claro, usted pone mueble feo, y cualquier cuadro de porquería parece lindo porque los muebles son una basura, ¿no? Es como... Yo siempre recomiendo a las damas jóvenes salir con la amiga fulera.
Porque enseguida...
¡Ay! Dice, mirá qué linda que la otra. Claro, hay que salir. Para resaltar un cuadro también. Usted pone ahí un aparador bochornoso.
Sí, todo descascarado.
Claro, y al lado del aparador el cuadro parece...
Bueno, reliquia.
Las algas disecadas y pegadas a un passepartout se convierten en un cuadro sumamente original. ¿Cómo me gustan las algas disecadas y pegadas en un passepartout?
Sí, a mí me gustan con papas fritas.
Sí, es que yo termino comiéndomelo los cuadros.
Sí, eso es una delicia.
Sí. Por último, dice, ¿quiénes utilizan fotos? Uh-huh. Hojas secas,
qué lindo tema.
O mariposas.
Mariposas.
¿Usted no junta mariposas como una bocó?
Ah, pobre, sí me da lástima.
Y así hacen collage y los enmarcan y todo lo demás. Bueno, no es muy lindo.
No, es para nada lindo.
No tengo cuadro.
Yo ya no tengo más.
No tengo más. Antes tenía
mejor. Sacaban el reboque.
Vamos a cumplir con algunos amigos, ¿eh?
A ver.
Nos informan de la existencia de una acampada juvenil salesiana el 24 y 25 de mayo. El que quiere informarse, vaya a ir a Cisnero 855 en Ramos Mejía, golpea la puerta y pregunte. ¿Cómo es esto?
Y están acá.
El sábado 23 a las 5 de la tarde dan El exilio de Gardel, la película que dirige Pino Solanas. Esto lo organiza la juventud peronista, la agrupación peronista Felipe Vallese, que queda en la calle Magdalena 2321 Lanús. Magdalena 2321, sábado 23, 17 horas, El exilio de Gardel, van ahí y lo miran de Gardel.
De parte nuestra.
Bueno, eso es todo lo que tenemos. Además de muchísimas dificultades para llevar a buen puerto este programa, por las cuales pido toda clase de disculpas a los oyentes. Esperemos que mañana nuestra salud mental y física nos permita...
Háganse carga la contachuela.
Sí, espero que sí.
Lorena.
Piden dados los oyentes que suelen llamarse Nicolás de Congreso, Pablo de Floresta, Pablo de Caballito...
Raquel y Víctor de Bursaco, Roque de Ballester, Enrique y Tomás de Santos Lugares...
Sí. Perla de Belgrano, Gustavo de San Martín, Juan Manuel de Avellaneda,
Roberto de Flores, Valeria de Núñez, Gustavo de Derqui, Marcelo de Barrio Norte, Roberto y Analía de Barrio Norte,
Elena de Santos Lugares, Roberto y Beatriz de Victoria,
Fabián y Gabriela de Recoleta, Adriana de Palermo, Salvador María del Carril, admiradores de Patricia Clavijo, de Vilma Cepeda, del Yacaré Báez, de Guso y García, y María Isabel junto a María José de San Isidro.
Bueno.
También Celeste y Sandra de San Isidro junto a Cintia de San Isidro.
María Costa y Emilia de Padua, tengo yo aquí para completar la lista de los oyentes, cuyo nombre está tirando Guillermo Estronati, el locutor de La Simpatía.
¿Cómo no?
En el primer tiro hace 2-6 este profesional del micrófono.
Cuídese, don. No hable tanto.
En el segundo tiro completa un tercer 6 este destacado hombre de radio.
Bueno, no tire, Dolina, que le va a
hacer mal
la garganta.
18. En nombre de la firma anunciadora, Escalera Servida, dedicado a todos ustedes, señores.
Se lo merece porque es su cumpleaños.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que me saludaron por mi cumpleaños, que no dijimos antes, claro, para que no empiece. ¿Eh? Ciérreme el programa.
Lo que sigue no es un programa de radio, ni una alternativa válida, ni una opción diferente. Se trata, eso sí, de un programa de radio que es la envidia de los hombres y la admiración de las mujeres. Demasiado tarde para lágrimas. Con Alejandro Dolina y un equipo que está buscando su mejor forma. Locución y frases oportunas, Guillermo Estronati. Producción, Patricia Clavijo. Operación técnica, muchísimas personas. Miradas sagaces e inspección general, Fernando Marín. Con ustedes, los intérpretes.
Buenas noches, señores. Buenas noches, Guillermo Estronati.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ernesto Velázquez. ¿Qué pasó con Argentina en el sudamericano de básquet, viejo?
Campeones. Ganamos a Brasil por 80-78.
Y de esa manera termina el programa Deportes en el Mundo. Y ahora vamos a Demasiado Tarde para Lágrimas. Bueno, hemos salido campeones de básquet, está bien.
Usted sabe, seguro.
Alguien pidió la vez pasada que habláramos de los templarios, pero no sabemos nada de los templarios. Pero es lindo el tema de los templarios, porque algún día hágame acordar que hablemos.
Bueno.
Ahora hablemos poco.
Hable de los templarios.
Pero un día hablemos mucho.
Pues yo me olvido.
Sí.
Usted sabe que yo me olvido de hacer
Mire, acordar. El asunto es más o menos este.
Ahí está.
En el año 1099, esto lo sabe cualquiera, ¿no? Fue recuperada la ciudad de Jerusalén. Los santos lugares fueron recuperados por la cristiandad. Fue una recuperación efímera esta que duró, creo yo, menos de 100 años. Y nunca pudo... consolidarse. Porque en realidad los caballeros que tomaban parte en aquellas empresas, cumplidos sus votos, se las tomaban, se volvían otra vez. Se volvían a Francia, bueno, a aquellos lugares de su origen. Decía, bueno, yo ya recuperé los santos lugares, ahora me las tomo. ¿Quién cuidaba los santos lugares de los turcómanos, de los mamelucos y de toda esa gente? Bueno, pocos. Pero, junto con la toma de Jerusalén, se produce un auge de las peregrinaciones, que en realidad no habían cesado nunca. Pero, de todos modos, al estar en Jerusalén en manos de los cristianos, pues había más tipos que iban de peregrinación. De todos modos, los caminos en aquel entonces, imagina que no eran muy seguros, que digamos. Y venían los peregrinos ahí caminando y aparecían los niatos, los asaltaban y demás. Y ahí es donde nace la orden de los templarios. Una serie de caballeros hacen el voto, pues, de defender los caminos y proteger a los peregrinos. Esto en principio. Pero después aquello, que no era más que una especie de policía, sí, así como yo se lo estoy contando, toma la forma de una orden, que incluso es autorizada por el Papa, que incluso tiene sus votos y que tiene sus reglas y sus metodologías de iniciación, que son como en casi todas las órdenes secretas, etcétera, etcétera, etcétera. Y se instalan ellos en Jerusalén, en el templo, que ahí viene el nombre de templarios. Usaban una vestimenta toda blanca, como sabe cualquiera que haya visto una película sobre los templarios. Y después, casi como una gracia del Papa, pues se le permite usar la Cruz Roja, que todos vemos en aquellas películas de aquellos tiempos, donde por ahí apareció alguno de blanco con la Cruz Roja, ese templario. Pero la orden comienza a crecer. Y además de proteger pues a los caminantes, tienen algunas actividades para sostenerse. Y bueno, reciben donaciones, fabrican queso, tienen no solamente en Tierra Santa, sino en toda Europa, pues encomiendas o pequeños lugares o granjas donde hacen toda clase de explotaciones, y la orden comienza a crecer. Y además se convierten en lo que hoy podríamos llamar banqueros. Casi inventan los templarios unos métodos que prefiguran lo que hoy es el cheque o la letra de cambio. Los tipos, por ejemplo, disponían de metálico en Tierra Santa, y entonces aquellos que iban allá pedían dinero contra documentos presentados a los templarios de París, por ejemplo. Si esto no es un cheque, no sé, o una letra de cambio, ¿no? Claro. Que no era todavía, pero bueno. Los negociantes italianos ya habían nacido, ya estaban ahí pensando sus cosas. ¿Qué pasa? La orden se hace muy rica y la codicea.